together, meant to be one. Gonna be your last time wasted, gonna be, seem to be gone. El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Muy buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Bueno, después de este frío, que este frío extremo que estamos padeciendo, increíble. Ya habíamos visto que en el hemisferio norte habían pasado un invierno muy crudo, y se ve que ahora toca en el hemisferio sur, aunque aparentemente la semana que viene va a aumentar un poquito la temperatura, gracias a Dios. Y quería seguir conversando con ustedes y contándoles estas cartas entre Enrique, yo y Cecilia Bunge. En esta época del noviazgo que mantuvieron ellos cuando tenían 21 y 22 años, hasta que se casaron en 1943 en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, en la provincia de Buenos Aires, porque estaba viviendo Cecilia en la ciudad de Buenos Aires, pero Enrique en Puerto Belgrano. Y se casaron en Muñiz. Y ya planificando su matrimonio, se escribían muchas cartas porque a veces no podían comunicarse telefónicamente. Y una lectura que le recomendó Cecilia Enrique fue San Francisco de Sales, la introducción a la vida devota. Ella era hija única y Enrique tenía un solo hermano. Su madre había fallecido cuando era muy pequeño y su padre viajaba mucho. Y le encantó a esta recomendación que le hizo su novia y comentaba, ¿no?, que para este santo la inquietud es, fuera del pecado, el más gran mal que puede tener un alma. Esta inquietud, esta preocupación. Se siente como que Dios no debe intervenir. Y también se preguntaba, ¿no?, por la felicidad, ¿no?, que había que buscar en el matrimonio. Que cuándo iban a ser felices, más felices. Y que para ello había que dialogar. Como también recomendaba San Francisco de Sales, no ponerse de mal humor los dos al mismo tiempo. Y que es natural que uno se vaya cansando, tanto como es natural que vengan canas. Y bueno, y Enrique se proponía, ¿no?, hasta no hacer cosas lícitas que no están mal, pero que en nada contribuyen a la belleza de la vida de pareja. Para aligerarse mutuamente el peso de la vida. Y Cecilita dijo que, Cecilia decía que amar es darse a sí mismo, por lo tanto uno tiene que ser generoso, nada de ser mártires o personas sándwiches que se sienten apretadas. Un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz, sino hacer feliz al otro. Qué lindos pensamientos de ambos, ¿no? Con el cual se propusieron hacerse felices mutuamente y llegaron a tener una vida matrimonial Muy feliz, como decía y repetía Cecilia. Con mucha alegría, con distintos propósitos, ¿no? De ocuparse de atender a alguien o estar alegre al llegar al final del día a la casa o en la comida o callar a tiempo. Porque se daban cuenta que había renunciamientos que contribuían a hacer más agradable la vida de los demás. Y que hay que querer al otro como el otro necesita ser amado. Y cuando faltan las fuerzas, es pedirlo o las energías en la misa, ¿no? Y en realidad, si uno renuncia a lo que se imagina, es para estar más libre, para vivir la realidad íntima del ser de Dios que nos da la compañía, el apoyo. Y Enrique decía, hay que saber renunciar no solo al yo, sino a la imagen que uno se ha hecho de la otra persona. Si uno acepta al otro cónyuge tal cual como es, renunciando a lo que uno quisiera que hubiera sido o creía que era, y delante de Dios, con la fuerza de Dios, trata de aprovechar los pequeños incidentes de la vida para apreciar lo mucho que de veras tiene, poco a poco se desarrolla el amor maduro, profundo, que produce esa paz de la que hablaba Cecilia. Qué lindo, ¿no? Cómo estaban de acuerdo en esta forma de vivir su matrimonio. Consideraban que era una escuela de caridad, porque al comienzo del matrimonio el amor humano es más sensible, como se denota en estas cartas de novios, más activo, abre el camino a la caridad. Pero cuantos años más años transcurran, más es el amor de Dios el que ilumina, guía y eleva el amor humano. Y cómo había que ser en la pareja muy agradecidos, al igual que con los amigos. Pensamos a veces que somos los depositarios de un tesoro magnífico, así como cuando estamos de novios, ¿no? Y por eso procuraron, ¿no? Valorar esa vida en familia, disfrutarla. Era lo que más le gustaba a Enrique. También le encantaba el trabajo, hacerlo bien. Por eso cuando estaba ahí en la marina, le contaba a Cecilita. La entrada por el canal, lo más interesante. Hasta tuve la oportunidad de decirle al jefe algo que aprendí cuando estaba de guardia marina en la Rivadavia. También en navegación, y al entrar a puerto dirigí una maniobra que sin ser nada difícil nunca había sido hecha con anterioridad. Todas estas cositas me han dejado lo más contento. Y le contaba cómo en su foja de conceptos lo que los superiores opinaban de él le habían puesto sobresaliente. Y esto era la justificación de este sobresaliente que le pusieron en la marina. El alférez yo posee un severo concepto sobre lo que significa el cumplimiento del deber. Tiene un gran cariño por la profesión y demuestra muchos deseos de aprender, de perfeccionar sus conocimientos y de sobresalir. Todos sus destinos han sido hasta ahora en acorazados. Convendría ahora destinarlo a un buque chico donde desempeñara puestos que le permitieran actuar con mayor independencia de acción. Esta segunda parte es debida a que la foja establece que se sugiera para qué tipo de buque es apto. A mí siempre me han propuesto para un lugar en que pudiera actuar solo. La primera frase me ha dejado chocho, pues para mí el honor consiste en cumplir con el deber. Como que consideraba una satisfacción, un honor, el trabajo bien hecho, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ahora que vimos hace poco, el 9 de julio, el Día de la Patria, la Independencia, esa marcha, ¿no? Con tantos marinos de las Fuerzas Armadas y tanta gente, creo que había como 7.000 personas que buscan cumplir, ¿no? El deber. Ojalá que todos tuviesen estos deseos de perfeccionarse como Enrique y yo. Y también, no solamente la vida matrimonial y la vida profesional, sino que le interesaba la vida religiosa. Por eso le agradecía a Cecilita, gracias por tu buena idea de leer el misal, pues cada vez vivo más la misa, queridísima. Y no sabría cómo transcribirte los sentimientos que me embargaron cuando al leer los ritos del bautismo pensé en cuando yo asistiese al primero de una serie muy importante y de si tú pudieras estar presente. Bueno, ambos querían tener muchos hijos, tuvieron 9. Y le decía, ¿no?, que había estado con un suboficial que dejaba ese buque, que había estado bajo sus órdenes el año pasado. Vino a despedirse y luego a decirme que yo he sido uno de los oficiales que más no recuerdo expresamente el verbo empleado. La intención era que más había apreciado algo así. Me dijo que yo no me podía imaginar hasta dónde le habían llegado las palabras que en diversas oportunidades yo le había dicho. Yo además le había ofrecido ayuda para hacerse edificar una casa. A mi gran sorpresa, un hombre de unos 45 años, culto y de magnífico aspecto, se emocionó, comenzó a llorar, le dio vergüenza y dándome la mano muy fuerte me dijo adiós y se fue. Yo no atiné a decirle nada. Y él no tiene ningún interés en quedar bien conmigo, se va a otro buque. Ya ascendió hace poco y le faltan pocos meses para retirarse. Te imaginarás que yo también quedé emocionado y lleno de una satisfacción inmensa. Cositas como esas y mi proyecto de difundir buenas lecturas a través de la capilla del hospital por sí solas, más que me compensan todos los inconvenientes en el sentido de críticas a la Marina y bromas por parte de la familia que me pudieran traer el estar en nuestra Marina de Guerra. Estoy chocho y queriéndote inmensamente. Y le contaba también algunos sinsabores, ¿no?, de este trato con los demás marineros, porque dice que había intentado, luego de varios intentos fracasados, una reunión de marineros católicos. Previamente, recordando las palabras de nuestro Señor, sin mí nada podéis hacer, bajé a tierra a rezar un rosario caminando por el muelle. Ahora fijada, entra mi camarote, mi marinero delegado, yo me coloco la guerra para salir con él, pero resultó que venía a comunicarme lo más disgustado estaba el pobre, que solo uno estaba a bordo, que los demás a sabiendas habían salido con licencia. Y le pedía también a Cecilita que le mande 100 follecitos del Santo Rosario para la capilla del hospital, y que él iba a pagar girando el dinero. O sea, está totalmente comprometido apostólicamente por el bien de los demás. Y ahora, para terminar, les quería comentar este caso que lo pinta muy bien cómo era Enrique y cómo lo que buscaban Enrique y Cecilia. Un compañero de la Marina le dijo que estaba completamente feliz, más o menos diciéndome las causas, más o menos de no haciendo ningún mal, pero tampoco el bien proporcionado su capacidad y medios. Bueno, creo que pocas veces le he hablado mejor ni he aplicado mayor número de ejemplos, tanto teóricos como prácticos, sobre todo de unas definiciones aburridas que había estado leyendo, hasta citando definiciones matemáticas de las que ayer durante la guardia había estado repasando, sumamente apropiados para el tipo de neutralidad de él, eso de no hacer ningún mal, pero tampoco el bien que podía. Realmente no puedo menos que pensar que hubo una intervención divina, al menos indirecta, que del modo como suele hacerse notar. Al cabo de una hora y a mi gran sorpresa, créemelo, sin hablar para nada de Dios, como argumentos de la razón únicamente le probé y él quedó convencido. Pobre, al principio de la conversación se sentía tan feliz y al final de la misma se quedó con no mucho, pero sí un poquitito de aspecto de preocupado, que una persona inteligente no debe contentarse con no hacer el mal ni no desear cosas inmoderadas, sino que debe, conviniéndole además en el orden terreno, lo demostré sin darme cuenta de ello, hacer el bien al prójimo. La verdad que Dios es muy grande, te quiero enormemente, compañera dorada. Y además de la satisfacción por el bien que tal vez he hecho, hasta yo mismo aprendí de mis propios argumentos, pues se me ocurrieron cosas, observaciones, que seguramente tendría latentes adentro mío, pero sin pensar en deducir sus lecciones. Hasta la Biblia lo dice, el hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el ingenio con su amigo. Qué lindo, ¿no? Como él y ella, Enrique y Cecilia, estaban preocupados por hacer todo el bien posible, ¿no? Que no bastaba con no hacer daño a los demás, sino tratar de hacer el bien que tan necesario es por el otro. Y bueno, les deseo un buen fin de semana a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Ojalá que haya muchos argentinos que no se conformen con no hacer el mal, sino que busquen activamente, en el sentido amplio de la prudencia, de hacer el bien que pueden, según sus capacidades y talentos.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.